Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buen día, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como servicio público dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile, todos los miércoles de 11 a 12 horas las y los acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir ya de este miércoles 25 de noviembre, despidiendo el mes y bueno, hoy estaremos conversando de muchos temas bastante interesantes. Estaremos conversando acerca del Foro Internacional de Seguridad Social organizado por la Subsecretaría de Previsión Social. Y también estaremos conversando respecto de un tema que es muy importante y complejo a la vez, que tiene que ver con la rehabilitación para personas contagiadas de COVID-19. Pero para empezar, queremos hablar de un tema muy importante en estos días y que tiene que ver con la prevención de riesgos musculoesqueléticos para personas que realizan trabajo a distancia o teletrabajo. Estos típicos dolores musculares, de zonas lumbares, que son tan molestos y que son... La verdad es que están al alcance de todos poder prevenir. Es por eso que hoy quisimos invitar nuevamente a alguien que ya es de la casa, es parte de nuestro panel estable. Me refiero a Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de ISL, con quien estaremos conversando esta mañana sobre cómo evitar estas posibles enfermedades profesionales ligadas a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Cómo estás, Luis?
Hey Jennifer, buenos días, gracias por la invitación y acá dispuesto a responder lo que podamos en materia de teletrabajo y trabajo a distancia.
Súper, muchas gracias Luis por acompañarnos nuevamente en Conocer para Prevenir y quería partir preguntándote inmediatamente respecto a las y los trabajadores que ejercen función a distancias o teletrabajo. ¿En qué consisten los protocolos para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? Hablándolo desde la manera más macro para luego llegar al tema de los trastornos musculoesqueléticos.
Bueno, a partir de la base en esto está bajo el contexto de una norma que fue aprobada en el mes de marzo y que se comienza a implementar en el mes de octubre. Y que está referido exclusivamente a los trabajadores que están en modalidad de código del trabajo. Eso es súper importante recalcarlo, Jennifer, porque no son todos los trabajadores, también tenemos trabajadores que están en el sector público que no están incorporados en esta normativa. Entonces hay que hacer bien la separación. De esta norma se desprenden una serie de reglamentos que tienen relación con aspectos de seguridad y salud del trabajo, que es lo que vamos a conversar. Ahora, en cuanto a protocolos para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la verdad que la modalidad de actuación es exactamente la misma que si una persona estuviera en el puesto habitual de trabajo. Acá lo único que se está modificando es un cambio de puesto por otro, donde principalmente la persona puede estar haciendo el trabajo en su casa o fuera del espacio habitual. Por lo tanto, acá hay cosas que hay que empezar a incorporar, hay que tener en consideración de que no necesariamente los espacios nuevos están habilitados o han sido habilitados para recibir a una persona haciendo teletrabajo, y mayoritariamente son trabajos de carácter administrativo. Entonces, acá lo que hay que hacer es un traspaso de lo que una persona que habitualmente estaba en la oficina, principalmente en un lugar de trabajo habitual, cómo se implementan esos mismos conocimientos, cómo se implementa esa misma forma de trabajar en el lugar nuevo, que mayoritariamente es el domicilio. Importante también, importante, Jenny, tener en consideración lo siguiente, que si bien es cierto, la persona se mueve desde el lugar antiguo a un lugar nuevo, siempre es responsabilidad del empleador, y esto es importante recalcarlo, siempre es responsabilidad del empleador asegurar que este espacio nuevo cumpla con los estándares, justamente para evitar la ocurrencia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es una situación nueva, estamos este año muy, muy expuestos a cambios en la modalidad de trabajar, y eso nos atañe nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas obligaciones. O sea, es un mundo nuevo que estamos comenzando a explorar, llevamos aproximadamente 2 meses bajo esta modalidad, y la verdad es que hay que estar muy atento en cuanto a qué es lo que le compete a cada uno de los actores. Por una parte, tenemos la responsabilidad tanto de trabajadores y trabajadoras que están en esta modalidad de autocuidarse, por una parte. Pero no olvidarnos que existe acá una obligación siempre del empleador. Y es lo que te mencionaba.
Sí, pero cuando tú hablas de la responsabilidad del empleador, por ejemplo, ¿en qué consiste efectivamente esa responsabilidad? O sea, ¿el empleador debe proporcionar, por ejemplo, los elementos ergonómicos al trabajador para que se los lleve a su casa y pueda instalarse a trabajar de manera segura, por ejemplo?
Sí, sí, Jenny, pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás. Primero, desde la legalidad, primero tiene que existir un pacto, entre comillas, de trabajo en teletrabajo o trabajo a distancia entre empleador y trabajador. Esta información el empleador tiene que disponibilizársela a la dirección del trabajo, ¿ya? O sea, esa información que queda centralizada en la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo, ¿qué es lo que hace? Y esto es importante también que lo vayamos conociendo. La dirección del trabajo va a entregar esta información a cada uno de los organismos administradores. ¿Para qué? Para que los organismos administradores presten asistencia técnica a los empleadores. Uh-huh. Es decir, mire, usted en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene que hacer esto. ¿Y el esto en qué se traduce? Se traduce en entregarle y disponibilizarle herramientas al empleador para que sean aplicadas en cada uno de los puestos de trabajo con el objeto de levantar riesgos. Pues si bien es cierto, tú mencionaste la problemática de las patologías musculoesqueléticas, que está bien, pero seguimos teniendo problemas de que la persona se pueda tropezar con un cable, por ejemplo, que podamos tener sobrecarga por utilizar un alargador en mal estado, no certificado, y comenzamos a conectar distintos equipos electrónicos. Las superficies a lo mejor no están diseñadas para que la persona tenga un correcto desempeño. Entonces nosotros entregamos ese tipo de asistencia. La norma también exige a todos los organismos administradores disponibilizar capacitación. Y ojo, que es capacitación específica para esta modalidad de trabajo, donde uno de los temas, por ejemplo, es cómo yo prevengo la presencia de riesgos de patología musculoesquelética. Evitar que me duele la espalda, evitar que me duele el cuello, evitar que me duelen las extremidades superiores, qué es lo que tengo que hacer para compensar el estar, por ejemplo, mucho rato sentado, versus pausas que tengo que realizar para mejorar la circulación de las extremidades. También está dentro de la asistencia técnica que tiene que entregar el organismo administrador. Y además, como te mencionaba al principio, el empleador con esta autoevaluación tiene que armar un programa de trabajo. Claro. O sea, si un empleador, por ejemplo...
¿Y eso a tu juicio, Luis? ¿A tu juicio, ese programa de trabajo, a tu juicio, se está realizando actualmente para las y los trabajadores?
Tiene que hacerse, es norma. Ahora, en ese sentido, Jennifer, mencionarte que los organismos administradores nos estamos poniendo de acuerdo respecto de herramientas estándares.
¿Ya? Ah, perfecto.
De hecho, la autoevaluación que te mencionaba es exactamente la misma que entregan todos los organismos administradores a los empleadores que están bajo esta modalidad. Es la misma. Y es un súper buen avance. Es un muy buen avance porque finalmente eso le permite a un empleador de un organismo A versus un empleador que está afiliado al Instituto de Seguridad Laboral, tener acceso exactamente a las mismas herramientas. Y lo mismo se está haciendo, Jennifer, respecto de los programas de trabajo. Y ojo que los programas de trabajo, de repente uno se puede imaginar cualquier cosa, el programa de trabajo no es más que el consolidar lo que se levantó en cada una de las autoevaluaciones, que se traduce en acciones que tiene que hacer el empleador en un plazo determinado y cuya responsabilidad es de él o de ella. Eso se está trabajando, estamos próximos a definir una herramienta estándar, está convocando a la Superintendencia de Seguridad Social y esperamos que en el cortísimo plazo tengamos esta herramienta. Creo que es muy bueno tener herramientas estándar.
Oye, Luis, y en lo práctico, por ejemplo, si a un auditor o auditora que nos está escuchando tiene mayor duda, consulta, o hay algo que quizás no le quedó tan claro, ¿dónde se puede comunicar? Porque tengo entendido que ustedes ya están con un call center de prevención donde podrían también orientar a trabajadores adheridos a ISL en estas materias, ¿o no?
Efectivamente, nosotros estamos ya acoplados a la línea 600 de nuestro instituto, el número, ahí me puedes ayudar tú un poquito.
Es el 600-586-9090.
Gracias. Tenemos dos opciones de acceso. Acá la idea es que la persona llame y seleccione la opción que tiene relación con prevención de riesgo. Nosotros ahí tenemos disponibles tres prevencionistas muy, muy preparados en materia clínica y que están ahí dispuestos todo el día, desde las 8:30 hasta las 4:30, para atender consultas técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo implementar la autoevaluación en espacios de trabajo que están en esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. Así que ahí van a recibir más orientación. Nosotros tenemos también disponible esta herramienta de autoevaluación en nuestro sitio institucional. Está disponible, cualquier persona puede ingresar, la puede descargar y la puede aplicar directamente.
Súper, bueno, Luis, la verdad es que es muy interesante esto que estábamos conversando, porque yo creo que a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado realizando sus labores con trabajo a distancia de alguna u otra manera se han podido ver afectados, porque efectivamente uno estaba improvisando puestos de trabajo, utilizando quizás muchas veces una silla que no es una silla ergonómica, y ya han pasado varios meses, entonces sin duda empieza a pasar la cuenta. Desde ese punto de vista, Luis, y a tu juicio, ¿tú crees que se va a realizar un aumento de enfermedades profesionales o se va a reflejar un aumento de enfermedades profesionales por este tema el próximo año?
Es lo que no esperamos. Es lo que no esperamos, pero justamente donde hay un cambio tan importante en el espacio físico que además no están originalmente diseñados para recibir un puesto de trabajo, quizás tengamos ahí algún impacto en cuanto a mayores niveles de denuncia. Ahora, ahí hay que detenerse un poquito, Jennifer, porque tú mencionas la patología laboral, la enfermedad laboral, pero no nos olvidemos de los accidentes. No nos olvidemos de los accidentes. O sea, esto tiene dos patas. Esto tiene dos patitas. Por una parte, la generación de los accidentes, por ejemplo, que una persona se tropiece, se caiga, etcétera. O lo otro es que efectivamente tenga algún tipo de patología laboral. Revisaba una nota que salió en un diario, me parece que el día de ayer, un martes, donde aparecía justamente esta opinión respecto de cómo se percibía la modalidad de teletrabajo. Y salía hablando la intendenta. De hecho, la intendenta hablaba de que esto va a ser mucho de casuística, o sea, va a ser mucho de caso a caso, porque es una situación nueva. Y en la medida que esas situaciones nuevas se vayan haciendo más comunes, se va a ir generando cierta estabilidad respecto de las situaciones que uno puede ir identificando como accidente de trabajo, como patología laboral. Estamos recién partiendo, pero como te decía al principio, uno podría esperar que, debido a que son espacios que no están habilitados, que originalmente no estaban habilitados, pudieran tener algún tipo de impacto en la salud de las personas que están en esta modalidad de trabajo. Tenemos que estar muy expectantes, pero también tenemos que ser muy proactivos, Jennifer. Muy proactivos, o sea, no esperar a que se nos empiecen a generar las patologías, a que se nos empiecen a generar las denuncias por accidente de trabajo. Por eso la norma exige al empleador. O sea, usted empiece a autoevaluar, empiece a corregir. Tú mencionaste algo muy, muy importante que tenía que ver con las siglas. Sí, y esto claro. Para la gente que está en esta modalidad es importante saberlo, también para los empleadores. Es responsabilidad del empleador asegurar las condiciones. Es responsabilidad de los empleadores y las empleadoras asegurar estas condiciones. Por lo tanto, sí, yo requiero de un espacio adecuado para hacer mi labor, tienen que existir esas condiciones. De lo contrario, la verdad es que estamos en una situación que podría finalmente traducirse en lo que tú mencionabas en la pregunta, que la persona se empieza a enfermar, que se empieza a accidentar, etcétera, etcétera.
Luis, y ahí quizás hacer la precisión también para las y los auditores de que hablábamos del call center de prevención para llamar respecto a alguna consulta del tema, pero tú en primera instancia también mencionaste que frente a un incumplimiento de esto hay que hacer inmediatamente el llamado o la consulta más bien en la dirección del trabajo. Entonces quizás ahí dejar bien claro cuál institución para qué tipo de escenario.
Así es, Jennifer. Mira, separar bien los roles. Nosotros como organismo administrador estamos para asistir a los empleadores y empleadoras. Pero ojo, que nosotros también tenemos la facultad y tenemos una facultad que nos permite, nos posibilita que en el caso que veamos ciertas situaciones, entreguemos prescripciones de medidas. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de prescribir medidas. Le demos un lapso al empleador o a la empleadora de implementación, verificamos si se implementó o no esta prescripción y vemos que no se ha realizado, tenemos la posibilidad de actuar con un recargo de la cotización adicional. O sea, tenemos herramientas como para, entre comillas, obligar a los empleadores y empleadoras a implementar las prescripciones que nosotros entregamos. Y esa es una facultad que tienen todos los organismos administradores, todos. Ahora, esto sin perjuicio de que existe, por otro lado, la posibilidad de, entre comillas, denunciar, ¿ya? Denuncia. Y eso siempre ha existido, y eso recae en la dirección del trabajo. Si un trabajador o trabajadora observa cierta deficiencia de parte del empleador en cuanto a cuidarlo, en esta modalidad de trabajo siempre existe la posibilidad de hacer valer la opción de denuncia ante la dirección del trabajo. Son canales distintos. Un canal, en el caso nuestro como organismo administrador, tiene directa relación con los empleadores y empleadoras, y por otro lado está el canal de la dirección del trabajo en el caso de un trabajador, como en cualquier otro ámbito, en el ámbito de la seguridad del trabajo, vea que existe cierta vulneración a sus derechos.
Uh-huh. Súper. Bueno, yo creo que nos ha quedado sumamente claro este tema, que sin duda va a ser es ya muy importante, y seguramente el próximo año va a generar nuevamente la importancia de ponerlo sobre la mesa cuando conozcamos la cifra de este año de enfermedades profesionales. Así que te agradezco, Luis, que hayamos podido conversar sobre este tema e invitar también a las y los auditores a conocer esta herramienta. Pero tenemos muchos otros temas también de los cuales seguir hablando. Y tú mencionabas que tenemos esta herramienta de autoevaluación, pero también tenemos varias herramientas más que son teletemáticas y que son de mucha importancia, ya no para los trabajadores que están en modalidad de trabajo a distancia, sino para aquellos que están volviendo también presencialmente, y para los empleadores, que tienen que ver una de ellas con la herramienta de autoevaluación de COVID-19. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
Sí, efectivamente, Jennifer, nosotros hoy día en nuestro espacio autogestiónpreventiva.isl.gov.cl tenemos dispuestas tres herramientas. Una herramienta que es genérica para cualquier empleador en materias de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, tenemos otra herramienta, y también aprovecho de difundir, que va en la línea también de hacer un diagnóstico inicial de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero para el segmento de trabajador o trabajadora independiente. Uh-huh. Muy importante.
Eso es muy importante. Cuéntanos un poco respecto de eso, Luis.
Sí, bueno, lo que se busca con esta herramienta es darle orientación al trabajador o trabajadora independiente. O sea, a diferencia de los trabajadores que están en un espacio, en una entidad empleadora, con un empleador fijo, con una estructura distinta, en el caso del independiente se tiene que, entre comillas, autogestionar. Eso es lo que nosotros buscamos acá, es brindarle esa herramienta que le permita posicionarse, y decir, bueno, yo respecto de materias o en materias de seguridad y salud del trabajo estoy en un nivel bueno, en un nivel medio o me falta mucho como para tener niveles de cumplimiento aceptables. La norma es la misma, Jennifer, es la misma. Por lo general, hay algunos trabajadores independientes que están insertos en lugares de trabajo. Bueno, lo que hay que tratar de asegurar es que esa inserción en otros espacios de trabajo también cumpla con el cumplimiento de la norma. Ahora, se da lo siguiente, que también hay trabajadores que son independientes, que pueden estar en modalidad de teletrabajo, pueden estar teletrabajando, pueden estar boleteando, trabajando con teletrabajo, empiezan a mezclar conceptos, pero finalmente lo que nosotros buscamos con este tipo de herramientas es darle información a la persona, mire, está bien más o menos, o no está tan bien en materia de seguridad, si no está. Ahora, volviendo a tu pregunta respecto...
Oye, pero cuéntame una cosa de eso, Luis. ¿Eso es para todos los trabajadores honorarios o necesariamente deben estar adheridos al IESEL?
Ahora, nosotros tenemos un porcentaje importante de la masa de trabajadores independientes, o sea, podríamos estar hablando aproximadamente un 90%, a lo mejor tú me puedes corregir, del total de trabajadores independientes, así que podríamos decir que casi todos están automáticamente dentro del Instituto de Seguridad Laboral, o sea, nosotros... Cualquiera de los más de 500.000 trabajadores pueden acceder a esta herramienta. Ahí está a su disposición y la pueden aplicar en cualquier momento. Para no dejar sin responder lo que tú me preguntaste respecto del COVID.
Sí.
También tenemos una herramienta de autoevaluación que va en la misma línea que Jennifer. Tomamos y observamos la documentación técnica que ha emitido el Ministerio de Salud y lo transformamos en un cuestionario simple. Con un set de preguntas donde, en este caso, el empleador o la empleadora se va midiendo si tiene o no tiene, si cumple o no cumple con las preguntas que nosotros le estamos planteando. Si cuenta con elementos de protección personal, si se hace un buen manejo de la disposición del elemento de protección personal una vez que se ocupa. Básicamente, si se cumple con las obligaciones que define la autoridad sanitaria. Y se obtiene exactamente el mismo resultado. Nosotros hemos sido bastante insistentes en que las herramientas tienen que ser simples y tienen que entregar un resultado rápido. Uh-huh. ¿Perdón?
Que hoy día son más necesarias que nunca. Estas herramientas vienen en un momento que efectivamente es necesario la autoevaluación, es necesario conocer las medidas de seguridad, es necesario conocer los protocolos, como que ya no deja de ser discrecional. O sea, hoy día es muy necesario estar informado en temas de prevención de riesgo, sobre todo en aquellos protocolos que están relacionados con el COVID-19.
De hecho, Jennifer, La Superintendencia de Seguridad Social, que es el organismo que regula a los organismos administradores de la Ley 16.744, incorporó esta línea como obligatoria para el año 2021. Vale decir, todos los organismos administradores, dentro de sus actividades habituales, tienen que incorporar la temática del COVID-19. O sea, es un tema que ya, como dices tú, no es discrecional, que es absolutamente transversal a todo, o sea, a lo laboral, a lo doméstico, a tu vida familiar. Por tanto, a mí me parece muy bien que en este caso el organismo regulador haya tomado esa decisión de, entre comillas, obligar a todos los organismos administradores a abordar de manera transversal la temática e incorporarla en sus líneas habituales de asistencia técnica en materia de seguridad y salud.
Así es. Bueno, Luis, y déjame contarte que en ese marco se ha hecho un gran trabajo en el ISL, con la campaña ISL Paso a Paso Contigo. La verdad es que las direcciones regionales del Instituto de Seguridad Laboral han estado muy en el terreno, visitando muchas empresas, entregando mucha señalética. Te cuento que desde Arica a Punta Arenas, todos los prevencionistas del ISL y los directores regionales han estado visitando y entregando medidas preventivas justamente para protegernos frente al COVID-19. ¿Qué me puedes contar un poco respecto de eso? ¿Y cómo evalúas tú también este trabajo que se ha estado realizando ya desde hace varios meses?
Bueno, efectivamente, nosotros como organismo administrador y sobre todo público tenemos la obligación de estar acompañando constantemente a empleadores y a las empleadoras. Nosotros estamos en terreno con todo nuestro contingente de profesionales de terreno, y acá aprovecho también de reconocer y felicitar la labor de los y las directores y directoras regionales que están todos los días efectivamente haciendo y educando a la población. O sea, no nos olvidemos que, si bien es cierto, el trabajo nuestro se enfoca principalmente en los lugares de trabajo, estos lugares de trabajo están compuestos por personas y estas personas tienen familia. Entonces, nos sirve también como catalizador el hecho de que tanto trabajadores como trabajadoras conozcan de la temática. Si eso es lo que a nosotros nos interesa, Jennifer, informar a la población, tener información certera, apoyarlos con herramientas simples, de fácil aplicación, apoyarlos también con cosas bien concretas como señalización, los aforos máximos, qué es lo que hay que utilizar, afiches con medidas bien simples de implementar. O sea, el COVID-19 es un tema bien complejo una vez que se genera, pero la verdad que las medidas de prevención son bastante simples. ¿En qué tenemos que apoyar nosotros y en qué apoyamos el terreno con nuestros y nuestras prevencionistas, con nuestros directores, con nuestras directoras en terreno? En educar, en informar, en que la información esté ahí disponible para todo el mundo. Para quien esté haciendo, por ejemplo, uso de un comercio, que vaya, se informe, aproveche. O sea, esta información es transversal para toda la población. Así que yo la verdad que considero que el balance de esta campaña, paso a paso contigo, ha sido muy, muy, muy positivo.
Bueno, efectivamente, Luis, ya estamos cerrando este primer bloque. Te quería agradecer la participación y además reiterar a todos nuestros auditores y auditoras la línea donde se pueden comunicar con expertos en prevención, que es el número 600-586-9090, y podrán tener mayor conocimiento de detalle de todo lo que nos ha contado el jefe de prevención del ISL hoy, Luis Rey, a quien despedimos afectuosamente esta mañana. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos.
Gracias, Jennifer. Cuando quieras, aquí estamos.
Bueno, seguramente nos vamos a volver a ver en un nuevo panel de conversación de Conocer para Prevenir. Y despidiendo a Luis, nos tenemos que ir ya a un corte comercial. No se despeguen, como siempre, de la 102.5. Ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Bueno, ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, y como ya les comentábamos, la Subsecretaría de Previsión Social tiene agendado para los próximos 1 y 2 de diciembre el primer Foro Internacional de Seguridad Social, que contará con un gran panel y 6 conversatorios de los principales temas relevantes en la materia de la seguridad social, obviamente para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales en el ámbito de la seguridad social. Y para conversar sobre este importante evento, hemos invitado esta mañana a Andrea Loncopán. Ella es jefa de la Unidad de Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Previsión Social, y con ella estaremos conversando acerca de los detalles de este foro internacional al que, por supuesto, están todas y todos invitados. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Conocer para Prevenir.
Hola, Jenny, un gusto. Gracias a ustedes por invitarnos a este espacio y feliz de estar acompañándonos hoy día. Así que,
super. Muchas gracias a ti, Andrea, por participar con nosotros para comentarnos sobre esta importante actividad. Cuéntanos un poco de qué se trata este foro, quiénes se pueden inscribir y cómo pueden hacerlo.
Perfecto. Mira, este foro es el primer foro de seguridad social que estamos haciendo el día desde la Subsecretaría de Previsión Social. Estamos trabajando en colaboración con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, la OIT, el BID también, y tiene como objetivo principal el contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales en el ámbito de la seguridad social. que queremos con esto dialogar y conversar con las personas acerca de los grandes temas de seguridad social, como son reforma de pensión, educación previsional, seguridad y salud del trabajo, que son bastante importantes hoy día en Chile, en general en la región de Iberoamérica.
Así es. Oye, y esto va a ser el próximo 1 y 2 de diciembre. Es a través de, es online, es una, sí. Además hoy día se suma esta modalidad online, donde además nos va a permitir también poder estar en varios paneles de forma simultánea. Cuéntame un poco cómo es la modalidad de este foro.
Perfecto, bueno, como tú bien sabes y todos conocemos por este tema de pandemia, hoy día nuestra forma de trabajar también ha cambiado, así es que esto no es distinto a lo que hemos estado haciendo durante este año. Va a ser a través de la plataforma Teams, que es una plataforma digital. Van a haber conversatorios simultáneos, como bien tú señalabas, lo que no quita que las personas puedan inscribirse en dos simultáneos, porque también pueden transitar entre una sala y otra, en el fondo una sala virtual a otra. Y además contarles a todos que si se pierden de alguno de los temas que se dan en forma simultánea, nosotros también vamos a dejarlo grabado en nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Pensiones.
Ah, súper. Ya vamos a encontrar todas las actividades. Posteriormente también, si nos perdemos de algún foro, podremos volver a revisarlo. Oye, Andrea, cuéntame cómo inscribirse. ¿Tiene algún costo? ¿A través de qué plataforma?
Okay. Mira, la inscripción es a través del subsitio que está ubicado en la página web nuestra www.previsionsocial.gov.cl, y ahí se pueden inscribir y conocer también detalles del programa, de las personas que nos van a acompañar. No olvidar que esto es nacional e internacional, queremos saber también cómo estamos nosotros y cómo están también los países vecinos en torno a la seguridad social y el tema de la pandemia. Hoy día tenemos un escenario distinto, donde nuestras materias también se desarrollan de otra manera, así que yo creo que va a ser bastante interesante conocer la realidad de otros países, la nuestra, y también conocer lo que la ciudadanía quiere también apostar y cómo es la experiencia de ellos hoy día como ciudadanos.
Sí, bueno, efectivamente es una actividad que tiene una connotación internacional muy importante y que efectivamente también va a poder generar, además de adoptar buenas prácticas que podemos sacar desde la experiencia internacional, también podemos hacer una comparación que nos permita avanzar en nuevas políticas públicas o en nuevas miradas para instalar políticas públicas de todas maneras imperdibles. Oye, Andrea, pero no me comentaste cómo inscribirse.
Claro, en ese subsitio que yo les mencioné, que está en nuestro sitio web, pueden inscribirse todas las personas que quieran participar. Ahí tenemos un lugar específico donde dice inscríbete, y pueden llenar un formulario y elegir cada conversatorio en el que quieran participar. Si puede ser en todos, también puede ser, no son excluyentes, a pesar de que son simultáneos. Ya, así que los invitamos a todos a que se inscriban a través del sitio web de la Subsecretaría de Previsión Social, donde les va a llegar un correo de confirmación, y el día del evento, es decir, el 1 y el 2 de diciembre, les va a llegar el enlace de conexión.
Súper. Bueno, sí, quiero reiterar el llamado a todos y todas nuestros auditores a ingresar a www.previsionsocial.gov.cl, y ahí en la primera página, en la primera vista, van a encontrar un banner del foro. Ingresan ahí y van a encontrar ahí el programa, los antecedentes, las fichas de inscripciones, van a poder conocer a los expositores, también saber quién patrocina y organiza también esta actividad. Andrés, el primer foro que se realiza, ¿cuáles son las expectativas? Me imagino que hay un poquito de nervios, cuéntame un poco de eso.
Sí, la verdad es que igual hay harto nervio porque es la primera vez que se realiza un foro de esta materia, de seguridad social. Es tan importante que nosotros sabemos que tiene tantos ingredientes fundamentales para hoy día, importante hoy día como lo ha sido siempre. La verdad es que las expectativas de nuestro subsecretario, que él lo solicitó particularmente, son bastante altas. Él quiere continuar no solo este año realizando, conversando sobre este tema, sino los años siguientes, así es que nuestra expectativa es bastante alta, estamos bien positivos en que va a resultar, llevamos bastante inscritos. La garantía es que, a diferencia de hacerlo presencial, en esta modalidad no tenemos tope de personas, así que también nos entusiasma bastante saber que van a haber muchas personas que quieran conversar, que quieran escuchar, que quieran hacer su aporte. Y la idea de poder ir mejorando y también potenciando la participación ciudadana, por supuesto.
Bueno, efectivamente, eso es lo bueno de la tecnología, que en el fondo si no tiene una capacidad de asistente nos puede permitir estar con muchas más personas de manera virtual que las posibilidades que teníamos antes presencial. Y yo quiero reforzar acá, como tú bien decías, que este primer foro de seguridad social tiene importantes temas. Los principales son la previsión social 2020-2030, experiencias y expectativas, y acá vamos a hablar de las reformas a los sistemas de pensiones, educación previsional, protección por cesantía, seguridad social en materia de género, también muy importante. Y como tú bien mencionabas, el escenario COVID y su impacto en la seguridad social, con foco en el adulto mayor, en crisis sanitaria y salud mental en el teletrabajo. Y aquí me voy a detener porque en este panel vamos a estar participando nosotros también. El Instituto de Seguridad Laboral va a estar presente en este panel a través de la moderación de nuestro director nacional, Manuel Cañón, quien va a estar ahí también conversando con los expositores y generando también mayor conocimiento respecto a este tema tan importante como es la salud mental en teletrabajo. Así que, bueno, Andrea, te voy a abrir el micrófono para que puedas invitar a las y los auditores, ya finalizando esta conversación, a inscribirse en este foro y acompañarnos entonces el próximo 1 y 2 de diciembre.
Muchas gracias, Jenny. Bueno, invitarlos a todos porque esta es una primera instancia que queremos seguir repitiendo. Hay temas que son importantes, ¿no? Este año ha sido un año distinto, todo ha cambiado para nosotros, así es que es bastante interesante poder conversar de seguridad social en este contexto, principalmente en el tema de enfermedades profesionales y COVID, que nos apareció este año, así es que invitarlos a todos a que participen en ese conversatorio donde va a estar el director nacional de IACL, que estamos muy agradecidos de que nos apoye. Invitarlos a todos nuestros conversatorios, que son 6 y 2 paneles principales, a que puedan compartir y tener la información y poder también, por supuesto, opinar y debatir acerca de estos temas. Así que están todos invitados, les agradecemos, ya conocen nuestro portal, nuestra página web, así es que todos cordialmente invitados para poder participar en esta instancia.
Súper, bueno, Andrea, un gusto tenerte en Conocer para Prevenir y además poder vernos y conversar también por el tema de la pandemia. Hace tiempo que ya no nos veíamos y siempre es bueno conversar y ver a los colegas que además uno les tiene mucha estima y cariño, como es nuestro caso. Bueno, un abrazo igualmente. Grande, Andrea, toda la suerte en este foro y bueno, ahí nos vamos a estar viendo ese día. Muchas gracias, Jenny.
Un abrazo gigante, que esté muy bien.
Bueno, esta ha sido la conversación con Andrea Loncopán. Reiteramos la invitación a inscribirse al foro ingresando a www.previsionsocial.gob.cl, ingresar al banner que está en la página principal. Y ahora, antes de terminar este tema, los quiero dejar con un mensaje que nos ha enviado el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, invitándonos a participar de este interesante foro. Así que vamos a escuchar.
Amigas y amigos, les tengo una invitación a un evento imperdible este 1 y 2 de diciembre. Hemos organizado el primer foro internacional de seguridad social, el cual tendrá expositores internacionales abarcando las diversas temáticas de políticas públicas en seguridad social. Es una instancia a la cual están todos invitados a participar y para ello se deben inscribir en la página www.previsionsocial.gob.cl. Espero verlos ahí porque lo hemos organizado con mucho cariño para todos ustedes.
Bueno, pasando a otro tema, queremos hablar sobre un ámbito muy relevante a la hora de enfrentar el COVID-19 y que tiene que ver con la rehabilitación de pacientes que lamentablemente atravesaron por esta enfermedad y sufrieron algunas complicaciones. Bueno, para esto hemos invitado a Paula Ríos, ella es jefa nacional de kinesiología de los Centros Médicos Red Salud, institución con la que el ISL tiene un convenio y se suma también a la red de prestadores médicos del ISL. Junto a Paula vamos a conversar sobre cómo se están rehabilitando estos pacientes luego de haber enfrentado el COVID-19. Así que bueno, le damos la bienvenida. Paula, ¿cómo estás?
Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien.
Qué bueno, bienvenida a Conocer para Prevenir. y vamos a conversar sobre este tema que tiene que ver con la rehabilitación de pacientes. Cuéntanos un poco cómo se realiza esta rehabilitación y en qué casos.
Bueno, yo creo que para partir tenemos que contextualizar cómo parte esto en nuestra institución. Nosotros en el mes de mayo, cuando ya estábamos como partiendo con los pic de los casos a nivel nacional, nos preguntamos como institución ambulatoria cómo podíamos nosotros fortalecer la red para que esos pacientes, después que salieran del proceso de hospitalización o de las unidades de pacientes críticos, pudieran tener un lugar donde rehabilitarse. Y como Red Salud, centros médicos y también en conjunto con algunas de las clínicas de nuestra institución, comenzamos a crear un programa de rehabilitación para pacientes post-COVID que se basa básicamente en poder dar todas las oportunidades de tratamiento para las diferentes condiciones o déficits con los que van a quedar estos pacientes. Entonces, desde ahí nace este programa que ya lleva desde el mes de junio funcionando en nuestros centros médicos, y la verdad es que hemos tenido una gran demanda de pacientes, sobre todo pacientes FONASA, donde tú sabes que los hospitales fueron reconvertidos muchas áreas y actualmente no tienen como los servicios ambulatorios abiertos aún mucho. Entonces, nosotros estamos recibiendo a todos esos pacientes y dándoles la oportunidad de rehabilitarse a tiempo y de manera oportuna, y no la verdad es que como que alargar más el tiempo de rehabilitación porque no es beneficioso para ellos.
Efectivamente, oye, cuéntame con cuántos pacientes están atendiendo en todos los centros médicos de Red Salud.
Mira, este servicio lo tenemos desde nuestros 24 centros, lo tenemos en 22 de nuestros centros médicos, por un tema de infraestructura y por un tema de respetar los aforos también, que es muy importante. Hay algunos centros que tuvieron que quedar afuera de esto, pero aproximadamente nosotros, por ejemplo, en centros como en región metropolitana, como en comunas donde estuvo muy con mucho nivel de contagio, La Florida, Maipú, San Bernardo, tenemos alrededor, como ingresan mensualmente, entre 30 a 50 pacientes de rehabilitación solamente post-COVID. Entonces, la verdad es que para nuestros pacientes ha sido de gran ayuda contar con esto, porque la verdad es que aquí básicamente lo que nosotros quisimos hacer como Red Salud es poder darle una mano a estos pacientes. O sea, no preocuparnos, tú sabes que de repente, claro, cuando el paciente a lo mejor no tiene previsión y todo es un poco más difícil atenderse, pero aquí nosotros aceptamos a los pacientes FONASA, ISAPRE en particular, y queremos darle como un espaldarazo a estos pacientes, un espaldarazo al chileno en sí, que tuvo la mala suerte de contagiarse con esta enfermedad y que tenga un lugar donde rehabilitarse.
Bueno, sí, efectivamente, Paula, te cuento que nosotros estamos ya, hemos estado todo este año conversando respecto a diferentes temáticas asociadas al COVID, y efectivamente uno de las aristas tiene que ver con la rehabilitación. Entonces, te quería preguntar en ese marco, ¿qué tipo de pacientes son los que necesitan rehabilitación tras haber padecido el COVID-19 y a qué tipo de secuelas se podrían enfrentar?
Mira, nosotros básicamente creemos que los pacientes, o los pacientes que están llegando a nuestros centros médicos, son pacientes que tuvieron que tuvieron hospitalizaciones muy prolongadas, que tuvieron que ingresar a unidades de paciente crítico, pacientes que tuvieron con ventilación mecánica, con tiempos prolongados de sedación. Y esos pacientes, al darles el alta hospitalaria, necesitan rehabilitación porque perdieron sus capacidades funcionales, las actividades de la vida diaria no las pueden hacer con la facilidad que la hacemos tú o la hago yo sin tener ninguna patología de base. Entonces, también están con un daño en la capacidad pulmonar, daño en la parte cardiorrespiratoria, y todos estos pacientes cuando salen necesitan rehabilitación oportuna, ojalá antes de los 30 días desde el día del alta. Entonces, nosotros básicamente en el centro médico lo que hacemos es recibir a estos pacientes que vienen siempre con una indicación médica. O sea, estos pacientes no llegan por sí solos, vienen con una indicación médica, cuando el médico les da la el alta hospitalaria vienen con una indicación de rehabilitación para kinesiología, para terapia. Nosotros le hacemos una evaluación que es bastante exhaustiva y es una evaluación, son evaluaciones o una batería de evaluaciones que se utilizaron o se empezaron a utilizar en el continente europeo cuando tuvieron el primer brote ellos y bajó la tasa de contagio y viene toda esta ola de la parte de rehabilitación de los pacientes. Nosotros estos test que están estandarizados los aplicamos en cada uno de los pacientes de manera personalizada e individual, tomando al paciente como un individuo único. A pesar de que hace la misma batería, se toma por también el grado de complejidad con el que llega el paciente a nuestros centros médicos. Por ejemplo, un paciente que no estuvo en ventilación mecánica invasiva, no estuvo con ventilador mecánico en sí, a lo mejor, claro, va a tener un deterioro musculoesquelético. ¿Qué quiere decir esto? Va a perder la fuerza muscular, a lo mejor se va a cansar más al subir, al bajar escalera, a no sé si quiere hacer la cama, porque tú también se va a cansar, cosas que eran cotidianas, y ese paciente lo tratamos y lo evaluamos y lo tratamos en bajo su condición y su complejidad. Pero el mismo paciente, a lo mejor de la misma edad, tuvo en ventilación mecánica, tuvo varios días de sedación, varios días de ventilación invasiva, ese paciente va a llegar un poco más complicado y lo rehabilitamos y lo tratamos en base a las necesidades que tenga cada paciente. Eso es un poco de lo que se trata y cómo atendemos nosotros a los pacientes de nuestro centro.
Oye, ¿cuánto tiempo puede llevar una terapia de rehabilitación para este tipo de pacientes? Me imagino, como tú decías, no todos los casos son iguales, pero más o menos, ¿cuál es el estándar de tiempo que toma la rehabilitación para una recuperación efectiva?
En pacientes va a depender, como te decía, del grado de complejidad con el que lleguen, pero en pacientes que tienen baja complejidad o que llegan con un deterioro bajo, podemos estar entre 1 a 3 meses con ellos, dependiendo del objetivo terapéutico también o de lo que queramos recuperar en el paciente. Y en pacientes ya que estuvieron en ventilación mecánica invasiva por tiempo prolongado, a lo mejor pacientes que quedaron, no sé, con una traqueotomía o con dificultad en el habla o con dificultad para comer, esos pacientes pueden ser tiempos prolongados de 6 meses o más en terapia con el equipo disciplinario correspondiente.
Oye, y respecto a las enfermedades de base o las enfermedades preexistentes que pueda tener ese paciente, ¿qué tan relevantes son en el proceso de rehabilitación?
La verdad es que los pacientes que traen patologías preexistentes, nosotros como equipo clínico, equipo de rehabilitación, los tenemos que tomar de una manera diferente, porque, por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente de 40 años sin patología preexistente a un paciente que tenga los mismos 40 años, pero tenga diabetes, sea hipertenso, tenga obesidad de base. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos en cómo evaluamos a ese paciente y cómo prescribimos el ejercicio. Por eso esto no es como una receta de cocina, sino que cada paciente es un mundo y cada paciente es un ser individual y lo tomamos de esta manera. Entonces, el ejercicio que nosotros le prescribamos o la terapia que nosotros le realicemos a este paciente va a ser básicamente dada por la condición preexistente del paciente, si es que hay o no. Así que es sumamente importante.
Así es. Bueno, la verdad es que efectivamente es un tema muy, muy importante, pero a su vez Sí, impacta un poco porque efectivamente son pacientes que lo han pasado bastante mal y que lamentablemente se contagiaron de COVID-19 y por eso siempre es bueno poder reforzar las medidas de prevención y de cuidado, porque efectivamente la rehabilitación también es un tema bastante complejo y de largo aliento. Entonces, sí, resuena mucho el tema de, por favor, tomar las medidas de prevención, cuidarse y seguir cuidándonos, porque esto es un virus que aún no pasa, así que a reforzar todas las medidas de prevención posibles. Oye, Paula, yo te quiero felicitar por el excelente trabajo que están realizando en los centros médicos de Red Salud. Y si alguien quisiera buscar más información, ¿dónde puede encontrarla? Y tú ya me mencionaste un poco todos los centros médicos que estaban trabajando en la rehabilitación, pero no está de más repetir dónde se pueden atender también.
Sí, absolutamente. O sea, yo creo que Tomándome de tus palabras, yo creo que es trascendental el tema de la prevención y seguir insistiendo a la ciudadanía que esto no se ha ido, que esto está todavía, que no tenemos que relajarnos ni bajar los brazos. Por eso nosotros como Red Salud, como una institución de salud, estamos tomando todas las precauciones y todas las prevenciones en nuestros centros médicos y específicamente en nuestros gimnasios de rehabilitación, manteniendo los aforos y las medidas preventivas y educando al paciente, básicamente. Y si un paciente quiere tomar este programa para pacientes post-COVID, nos puede encontrar directamente en los centros médicos, en el área de kinesiología, en nuestra página web www.redsalud.cl, y también se puede agendar en el área de kinesiología, sale específico el servicio de rehabilitación post-COVID, o por nuestro call center. Así que tiene varios canales para poder llegar a nosotros, y nosotros los vamos a estar esperando con horas disponibles para esta rehabilitación.
Súper, bueno, Paula, te agradezco que hayas estado con nosotros para prevenir, hablando de este tema tan importante, así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
No, gracias a ustedes, que estén bien.
Bueno, le agradecemos a Paula por esta interesante conversación y esta gran explicación de lo que está haciendo Red Salud en materia de rehabilitación, lo que nos demuestra una vez más la importancia de tomar todas las medidas preventivas y cuidarse frente al contagio de COVID-19. Esperamos volver a contar con ella para conversar sobre otros temas tan importantes como este en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Bueno, con esta interesante entrevista se nos acabó el tiempo. Antes de despedirnos, quiero saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, directores regionales, directoras, a nuestro director nacional y a todos quienes se encuentran trabajando cada día para proteger la salud y seguridad de las y los trabajadores de Chile. Asimismo, y como cada miércoles, quiero recordarles que visiten el sitio web de nuestra campaña Paso a Paso Contigo.isl.gov.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos para un retorno laboral seguro. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevencionisl y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. En representación de todo el ISL, les deseo una excelente tarde a todos y todas y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándolos e invitándolas, como siempre, a cuidar y resguardar la salud para evitar enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Pero por sobre todo en esta fecha, por favor, cuidarnos y protegernos del contagio de COVID-19. Como siempre, les agradezco su sintonía. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y bueno, nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.